Hoy comenzamos hablando, ya que estamos en este 30 de enero, del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Hoy en muchos centros escolares se está celebrando este día, con los pequeños o incluso con los menos pequeños, para que entiendan eso de la no violencia y la paz, ¿no? Queremos hablar y nos ponemos en comunicación con José Antonio Casas, que es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si la situación de la violencia con los más pequeños, ¿no?, en los centros escolares, está tan mal como se suele pintar o no está tan mal.
Bueno, la realidad es que sí existe una preocupación bastante incipiente y acabamos de presentar un estudio sobre acoso escolar y ciberacoso escolar con nuestra compañera, la profesora Eva Romera, donde las cifras pues son bastante alarmantes, aunque un poco en la línea de los últimos trabajos y de los últimos digamos tendencias que existen por el tema de la importancia que está adquiriendo las nuevas tecnologías en la vida de los jóvenes y también el mayor conocimiento que existe de esta violencia y de estos problemas y que ayudan a detectarlos. Por eso también es necesario conocerlo.
José Antonio, muchos oyentes que puedan tener ahora, pues no sé, 30 y algo largos, o incluso 40 o 50, ¿no? Pueden pensar que, bueno, que en el momento que ellos estaban en el colegio, en aquella EGB, bueno, pues siempre había también, digamos, acosadores, ¿no? El típico niño más vulnerable, que a lo mejor pues se metían con él, ¿no? Pero tampoco llegaba a ser alarmante, ni tampoco había lo que hay hoy en día, ¿no? ¿Qué diferencia hay con lo que había antes a lo que hay ahora?
Pues la verdad es que hay un cambio muy sustancial en cuanto, por ejemplo, a los estilos educativos. Actualmente la protección del menor, el afrontamiento de este tipo de problemas no tiene tanta, digamos, no podríamos hablar de una estrategia de afrontamiento como las que existían antes, con apoyo social, apoyo familiar y demás. Y una circunstancia bastante especial que antes las nuevas tecnologías, que, bueno, había una cosa en el centro escolar, había un problema, un conflicto, una pelea en esa antigua EGB, ¿no? Pero llegaba a casa y allí no estaba el problema. Allí estaba tu familia, allí estaban tus amigos, la gente que te podía apoyar y digamos, eso tenía un punto de apoyo para seguir adelante. Hoy en día llega a casa y tiene un mensaje en WhatsApp, tiene un digamos, una foto subida de una humillación en Instagram, un mensaje en el Snapchat, que eso no existía antes. Así que ese tipo de situación, digamos, que incrementa los problemas que antes no lo teníamos en casa. Y como digo también, tenemos una compañera en el departamento, Sara Olga Gómez, que ha hecho un estudio sobre estilos educativos parentales e implicación en problemas de acoso y ciberacoso, demostrando que hay ciertos estilos educativos parentales que, digamos, no benefician para nada esa salida, ese afrontamiento de este problema.
Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos hacer para no solucionar el problema, sino para evitarlo? Es decir, para que no lleguemos a encontrarnos en ese problema como víctimas o no víctimas. Es decir, que puedes estar uno en uno de los dos bandos, ¿no? Tener el niño que sea la víctima o incluso tener el hijo que sea realmente el acosador, ¿no?
Lo primero es la necesidad que tenemos hoy en día de esto que hoy es el mismo que tú estás haciendo, ¿no? Que es la sensibilización del problema y que la gente conozca, digamos, este tipo de problemas, porque son bastante graves en cuanto a consecuencias. No podemos desahuciar o dejar pasar los casos de suicidio, por ejemplo, el de hace 3 semanas en Murcia con una chica en este tipo de situación. Por tanto, es necesario conocer este tipo de problemas, qué es lo que está pasando, por qué sucede. Y luego otra cosa es la necesidad de apoyo, de que la comunidad educativa, las familias apoyen en los centros escolares, los profesores apoyen también a las familias en este tipo de situaciones y se produzca vamos todos a una en este sentido. Y a veces pues nos encontramos que no vamos todos a una, que digamos que en los centros escolares no hay apoyo necesario, no hay comunicación por parte, digamos, de las políticas educativas hoy, donde verdaderamente exista unas directrices y unas herramientas y recursos para el profesorado y para las familias que les ayuden, que les apoyen, que les asesoren en este tipo de afrontamiento. Y se necesitan trabajos al respecto, se necesitan, digamos, iniciativas que de alguna forma demuestren que verdaderamente se puede salir y que esto funciona. No sé, me imagino que mucha gente ha oído hablar del famoso clima finlandés, que lo que hace verdaderamente es mostrar que las situaciones son peligrosas y hay que apoyar a las víctimas y hay que apoyar a los agresores. Es decir, hay que ayudar también a los agresores para que se den cuenta que están haciendo daño y que dejen de hacer lo que hacen, igual que se denuncie. Porque una de las misivas del Kiva, por ejemplo, es que se denuncien los casos, que hoy en día eso cuesta trabajo. No, hermano, la Junta de Andalucía sacaba hace 2 semanas cifras de implicación, digamos, de incidencias de acoso escolar y hablaban del 0,03%. Imagínate el contraste con el estudio de la profesora Romera del 20-30%.
Sí, ahí no hay un pequeño margen de error. Al contrario, ¿qué es lo que puede, si está fallando algo en el sistema a la hora de plantearlo? Porque muchas campañas de sensibilización, muchas charlas, pero el problema continúa y, como bien estaba indicando, con ese estudio estamos viendo que es bastante alarmante cuando estamos hablando de un porcentaje tan elevado.
Una cosa importante es entender la relatividad que tiene un dispositivo tecnológico, un smartphone, una tablet o un ordenador en la vida de una persona. Yo te cuento, por ejemplo, casos donde nosotros estamos trabajando para afrontar el ciberbullying, de que hay chicas y chicos que se les retira el teléfono móvil por usarlo inadecuadamente en los centros escolares un viernes. Por la tarde, el padre o la madre tiene que ir a recogerlo ese teléfono móvil, que es alguno de los, digamos, de los modus operandi que tienen los centros educativos. Y te encuentras con que ese chico tiene un cuadro de ansiedad porque se va a pasar el fin de semana sin su teléfono móvil. Así que eso indica un poco esa importancia que tiene este tipo de dispositivos y este tipo de, digamos, de entornos virtuales para los chavales. Si a eso le suma que es muy fácil hacer un comentario, hacer una burla y hacer algo, pues estamos hablando de una situación donde la vulnerabilidad de los menores, ¿vale?, es mucho mayor, y sobre todo que los adultos no están presentes. Esto hace que estas cifras pues estén incrementándose año a año. La última vez que hablamos de un 13-14% de implicación, y en este estudio, 3 años más tarde, vemos que ha aumentado entre un 4-5% ese nivel. Así que hablamos de una tendencia, y como tú bien decías, el tema de la sensibilización no es únicamente el trabajo, sino hay que empezar a trabajarlo desde la base, desde la formación del profesorado, en el que hay lagunas en este tipo de situaciones. Los profesores y ellos mismos demandan y admiten. Yo trabajo muchísimo con profesores y profesoras que admiten que no tienen la capacidad, por ejemplo, de gestionar este tipo de situaciones cuando se dan, o te dicen que les gustaría tener mucho más formación y mayor conocimiento. La sensibilización del alumnado y que el alumnado se dé cuenta de este tipo, y sobre todo el trabajo de la familia. Hay muchas charlas sobre este tipo de cosas, pero siempre van los mismos. Hay mucha familia que mira para otro lado, que dice que eso no va con su hijo y que verdaderamente debería tener en consideración este tipo de situaciones. Para mí ese es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? La implicación de la gente, porque verdaderamente con la sensibilización única y exclusivamente no hacemos nada.
Adentrándonos en la parte psicológica, ¿no? Y como bien estaba indicando sobre ese cuadro de ansiedad que puede presentar nuestros jóvenes, ¿no? O nuestros niños cuando ya tienen en su mano un dispositivo móvil y se va a tirar un fin de semana o incluso un día, ¿no? O incluso horas sin él. Y además, ya vamos a la parte donde hoy en día, a través de tanta tecnología, somos capaces de hacerlo todo y decir todo a través de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, o a través de las redes sociales, pero luego no somos capaces de hablar las cosas a la cara, ni decir las verdades a la cara, verdades o mentiras. Da igual, el caso es hablar unos con otros viéndonos las caras. ¿Cómo se trata esto? ¿Y qué se puede decir desde la parte psicológica?
Pues hay nuestra parte más, digamos, de más conocimiento, lo equiparamos lo que sería una adicción. Es decir, igual que existe la adicción en la consustancia, estamos realizando estudios, estamos obteniendo resultados donde nos demuestran que existen indicios, existen, digamos, consecuencias de este tipo de comportamiento que lo asemejan a lo que sería un mono. Es decir, personas que se irritan, personas que son súper irascibles cuando no tienen en sus manos el teléfono móvil, personas que no perciben nada de la realidad alrededor, que sea a través de su teléfono móvil, como muy bien dices, son capaces de pasarse 2 horas uno enfrente de otro y no haber cruzado palabras, pero sin embargo estar hablando por el propio WhatsApp o a través del chat del Facebook. Es decir, es una cosa bastante compleja. Y otra cosa que, digamos, a nivel psicológico sí podríamos expresar son algunos estudios que empiezan a mostrarnos desde la neuropsicología que el comportamiento de nuestro cerebro, es decir, la activación cerebral incluso, es diferente cuando nos comunicamos a través de medios electrónicos que cuando lo hacemos cara a cara. Y uno de los indicadores es que, supuestamente, indicadores de activación cerebral de puntos donde se controla el pudor o la vergüenza, no se activan cuando nos comunicamos a través de estas redes sociales o estos medios tecnológicos. Y sin embargo, sí se activan o sí se ponen, están, digamos, emitiendo información cuando nos comunicamos cara a cara, ¿no? Esto indicaría que muchas veces esa inhibición, ese pudor, esa vergüenza que tenemos cara a cara se pierda a través de nuestra energía. Y eso también ayuda a que cualquier tipo de conversación y demás sea mucho más fácil a través de estos medios tecnológicos. Así que esa sería una explicación, digamos, fisiológica o neuropsicológica. Y la otra es la de la parte de la ansiedad y la parte de la adicción, donde verdaderamente estamos encontrándonos chicos con verdaderos problemas de adicción. Incluso te puedo contar casos que tenemos en centro educativo donde se tiran hasta las 7, 8 de la mañana casi antes de empezar el centro, jugando a juegos online, tipo World of Warcraft, tipo League of Legends, con una toalla para tapar la luz de su cuarto, y luego se meten una bebida energética y se van al centro educativo. Imagínate lo que eso significa en una clase.
Bueno, uf, tremendo, tremendo, profesor, cuando ponemos ejemplos y nos damos cuenta que realmente existen casos de este tipo. Imagino que el trabajo está en cuanto a, bueno, pues saber cómo utilizar un móvil, su uso o incluso los videojuegos, partiendo también desde el propio ejemplo de los padres hacia los niños, ¿no?
Claro, fundamental. El ejemplo, el modelo de familia, si no pretendas que tu hijo no utilice el teléfono móvil, si tu ejemplo a la hora de la comida es que te pasas la comida sin hablar con nadie con tu teléfono móvil. Obviamente eso hoy en día no está pasando. Si tenemos este tipo de modelos enfrente, y luego pues es casi imposible, ¿no?, explicarle y hacerle entender a un chico o una chica de 10 o 11 años que eso no se hace. Cuando lo tiene en su familia, lo tiene delante. Y obviamente cuando el regalo estrella de la comunión son las tablets, los teléfonos móviles, y empiezan su uso sin ningún tipo de restricción, porque pocas son las familias que ofrecen restricciones o que incluso no le dan una tarifa de datos ilimitada para que los chicos y las chicas se conecten y se pasen el tiempo que quieran conectados.
¿Cuándo es recomendable, si algún padre se está preguntando, que tiene su hijo pequeño, cuándo es recomendable que tengan, por ejemplo, un teléfono móvil en sus manos?
Nosotros no lo recomendamos antes de los 12 años. E incluso, y si empezamos a los 12 años, la recomendación de uso es empezar con restricciones. Es decir, con horarios, con restricciones de tipo de uso. E incluso legalmente te puedo decir que las redes sociales no están legalmente autorizadas a menores para 14, 15, 16 años. La primera red social que creo que se puede utilizar es Facebook, y se puede utilizar con 13 años, pero no con todas las cosas. Es decir, que incluso cuando existen los problemas nos encontramos que esas redes sociales se inhiben y no tienen ningún tipo de pudor, es decir, que ellos no tienen la culpa cuando, por ejemplo, los chicos acceden a tener un WhatsApp. Y legalmente WhatsApp no es para uso de menores de 16 años.
Claro, el sistema está ahí. Yo lo pongo ahora, tú haces lo que tú veas, ¿no? Más o menos. Pues hemos hablado sobre los problemas que hoy en día nos encontramos con tanta tecnología, tanta comunicación a través de las redes sociales y tan poca comunicación frente a frente, en un día donde hoy se está celebrando el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y lo hemos hecho con el profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba, José Antonio Casas. Profesor, muchísimas gracias.
A vosotros.
the door.